Bien, vamos a intentar explicar algunas cosas. Nuestras mentes colaboren en todo esto que comenzamos a vivir hoy y que parece que va a durar unos días, como pasó en Aurora, que para nosotros fue una sorpresa y aquí parece que también ha sido una sorpresa. ¿Para qué Mahindra hace toda esta revolución? Primero porque es necesario, como ella dijo hoy, no es por nosotros, casi, es por los que no tienen esta oportunidad, por los que están dormidos, por los que están ciegos, por los que están perdidos. Porque ella sabe que con nosotros, mal o bien, puede contar. Y necesita de conciencias como las nuestras, que puedan, junto con ella, representando a la humanidad, decir sí al rescate. Decir, yo represento a la humanidad y voy a colaborar con la jerarquía para rescatar a mis hermanos. Como representante de la humanidad, voy a tomar una decisión como humanidad de que algunas cosas puedan suceder para aquellos que no tienen fe y que están perdidos. Por eso ella busca nuestra colaboración. No es que ella no pueda hacerlo por sí misma, es que necesita que representantes de la humanidad, haciendo uso de su libre albedrío, digan sí al rescate planetario y que colaboren. Entonces ella puede obrar. Entonces nosotros, conscientes de eso, necesitamos adherirnos a ella, unirnos a ella en este rescate planetario. Nosotros que sentimos que estamos despiertos. Por eso ella recoge en todos los lugares donde tiene soldados orantes, recoge más soldados para poder, a través de la oración, rescatar a todas esas almas. Esa es la tarea que estamos haciendo. La que estamos haciendo en Aurora, la que ahora estamos haciendo aquí. Y quién sabe dónde más ella querrá manifestar su energía, ¿no? Ella nos pidió que organizáramos una casa de oración en ERX. ¿Quién sabe? De repente quiere estar allí también. Ella dijo que esos tres centros planetarios iban a sustentar este lado del hemisferio. Así que nos espera una tarea muy importante. Yo estuve leyendo algunas preguntas y hay una persona que preguntó, ¿por qué ella no se manifiesta más y no nos habla a todos para que la podamos ver? Pero está bien, yo preguntaría también. Nosotros deberíamos reflexionar. Si nosotros pudiéramos ver a ella con los ojos internos o los ojos físicos, como por ejemplo ve Fray Elías, también veríamos lo que no es Mahindra. Porque en los planos hay de todo. Y si nosotros tenemos nuestras capacidades dormidas es por dos razones. Primero, porque no hemos trabajado lo suficiente de la forma adecuada para poder mantener activas esas capacidades por la vida que llevamos. Y esa misma falta de preparación nos impide tener la capacidad de soportar lo que hay en otros planos. Si por 10 minutos se abrieran las capacidades de todos y todos pudiéramos ver lo que hay en todos los planos, lamentablemente terminaríamos todos en el manicomio. Esa es la verdad, que parece gracioso, pero es real. Porque lo que hay en otros planos con esta situación que vivimos con las fuerzas, es absolutamente terrible. Por eso una forma de resguardarnos es que puedan acceder a algunos planos aquellos que serían capaces de soportarlo, o aquellos que por algunos errores vividos en otros tiempos tienen que ver, y con eso que ven pueden hacer dos cosas: pueden servir a la luz como instrumento, o pueden usufructuar para sí mismos, cometiendo un error nuevamente, y se tendrán que hacer cargo de las consecuencias. Entonces, ver algo que a nuestra personalidad le gustaría mucho no sería lo más adecuado para estos tiempos, no sería lo más sano para nosotros. Y otra pregunta, ¿qué haríamos con eso que vemos? Si nosotros estuviéramos en nuestra casa orando y viéramos a Mahindra o a los hermanos mayores, ¿qué haríamos con eso? ¿Nos ofertaríamos para ser un instrumento? ¿Dejaríamos todo? ¿Dejaríamos la familia, el trabajo, los amigos, nuestra vida, nuestras aspiraciones para servir y para tener que enfrentar el mal también? ¿No dormir de noche, estar totalmente vigilante 100% del tiempo, tener que batallar en otros planos con cosas inimaginables? ¿Estaríamos dispuestos? Yo creo que no. Por eso la jerarquía a lo largo de la historia ha activado a determinadas conciencias que tienen esa tarea porque la han venido haciendo en muchas encarnaciones, o como forma de equilibrar su karma tienen que ofertar ese servicio en este tiempo, porque no es porque son los más lindos o los mejores. A veces es porque tienen deudas importantes y esta es una forma de saldar sus deudas. Así que no veamos la situación como algo romántico, porque no es romántico. Es una responsabilidad importante y es una carga muy importante también. Entonces, otra de las cosas que necesita la jerarquía, en este caso Mahindra, es que nosotros activemos nuestra fe, porque es algo que nace del corazón y el fenómeno se gratifica en la mente. Entonces, cuando nosotros vemos un fenómeno, quien queda gratificado es nuestra mente. Y nuestro corazón no interviene, nuestro interno no interviene, nuestra fe no se desenvuelve. En cambio, cuando nosotros escuchamos, como escuchamos hoy a la mañana, podemos hacer dos cosas. O nos conectamos internamente en profunda gratitud de que una jerarquía divina esté entre nosotros en ese momento tan cerca, dándonos la mano para ingresar en otra puerta. O podemos cerrar nuestro corazón, decir que eso no es cierto, que anda a saber qué es lo que está pasando, y perdernos la oportunidad. No hay mucho para elegir, es una cosa o la otra. Y en este tiempo, lo que es necesario desenvolver es nuestra fe, porque eso es lo que nos va a permitir sustentarnos de pie firmemente. ¿Qué pasaría si nosotros solo nos sustentáramos a través de los fenómenos? ¿Qué pasaría cuando no hubiera fenómenos? ¿Qué perdidos estaríamos, no? En cambio, la fe es algo que se desenvuelve dentro de nuestro ser, algo que nadie nos puede quitar, nadie, ni en este mundo ni en ningún otro. Es algo que nos va a mantener siempre en el propósito, unidos a la jerarquía. Un fenómeno es algo efímero que solo gratifica nuestra mente. Creo que el último 25 del mes pasado, Mahindra se manifestó en Medjugorje y allí ella encendió en luz durante la noche toda su silueta, quedó fosforescente. Todo el mundo cayó de rodillas inmediatamente. Fue fotografiado, fue distribuido por internet. ¿Cuánto hace que Mahindra aparece en Medjugorje? Décadas. Después que la fe estaba instalada en todos, que estaba consolidada en todos, que las multitudes no necesitaban ver para ir a esperarla todos los 25 para escuchar su mensaje. Ella hizo una manifestación importante para que aquel pueblo europeo terminara de despertar y comprendiera qué es lo que ella estaba haciendo. Cuando nuestra fe esté bien desenvuelta y firme, que nada nos pueda movilizar, que nada nos pueda sacudir, vamos a ver qué es lo que decide hacer nuestra madre. Con esa generosidad incalculable y ese amor incondicional que ella tiene por nosotros. Por el momento, hoy nos preguntó si seríamos capaces de tener fe sobre algo inmaterial. Entonces, vamos a intentar escuchar y mirar con el corazón, porque vamos a descubrir algunas cuantas cosas dentro nuestro que no conocemos hoy. Yo les contaba al inicio de este encuentro general que para nosotros en Aurora nunca más nada sería igual. Y creo que esto, después de estos días de participar con Mahindra, de estos momentos, para ninguno de nosotros tampoco nada será igual. Pero no se preocupen, no tienen que hacer ningún esfuerzo extraordinario. Ella se ocupa de todo. Ella no va a irradiar, ella va a organizar códigos dentro nuestro y nosotros, después de esta semana, vamos a sentir un amor extraño por Mahindra que antes no teníamos. Algo que ni siquiera sabemos cómo funcionó, pero que nos abrazó por completo. Solo tenemos que estar dispuestos. Antes de comenzar con lo que sucedió en Aurora, vamos a leer lo que pasó hoy, porque algunos podrán haber comprendido el 100%, otros menos. Entonces, para que todos podamos rememorar, relembrar lo que sucedió hoy, vamos a leer y vamos a hacer una pequeña reflexión. Fray Elías nos decía: ella apareció acompañada de dos ángeles sobre el morro y después dijo: la voluntad del Señor es que yo esté entre todos mis hijos, por eso descenderé. Nosotros fuimos al morro arriba, al topo, porque en el año 2008 nosotros tuvimos algunos encuentros con ella allí y ella nos citó allí. Pero hoy ella nos dijo eso: la voluntad del Señor es que yo esté entre todos mis hijos, por eso descenderé. Y ella descendió y se fue a colocar arriba de ese arbolito, bien humilde ese arbolito, a donde después nos colocamos nosotros. Decía Fray Elías: aparece como la reina de la paz y está envolviendo el árbol con un gran orandio, y dijo: mi paz para todo el Brasil. He venido para pedirles que desde el día 9 hasta el día 15 estén aquí, pues apareceré a la hora 20. Eso significa que es de noche. Y significa también que a la noche ella pide que cada uno de nosotros vaya con una vela encendida. Nos está pidiendo que durante cada día vengamos en procesión con lo que ella conoce o menciona como la ceremonia de las velas, para encender a las almas que están afligidas. Es un símbolo que ella utiliza, las velas, para encender a las almas que están afligidas. Es un momento muy hermoso que mañana vamos a poder vivir, cuando todos en silencio comenzamos a subir al morro, todos caminando en silencio, con las velas encendidas, sintiendo que ese movimiento, ese silencio, esa devoción, esa energía que estamos construyendo, está encendiendo las almas de otros hermanos que están afligidos. Y ella comenzó diciendo: queridos míos, cuántas almas preciosas se reúnen en torno a mi manto. Yo los estoy protegiendo. Soy la reina del amor, la redentora de almas después de Cristo. Hoy me anuncio a ustedes como la reina de la paz, la protectora y guardiana de los corazones, la que escucha el llamado de las almas para todos aquellos que quieran retornar a mí. He venido para pedirles que vengan en procesión hasta aquí, no por ustedes, sino por los que están dormidos y que no reciben la gracia como la reciben hoy ustedes en sus corazones. Hoy estoy abriendo mis brazos para dejar sembrado mi corazón. Y en ese momento Fray Elías nos dice que ella estaba abriendo los brazos y nos estaba irradiando, y que su corazón, un corazón de luz, de color rosado, estaba pulsando en el centro de su pecho. Eso es lo que se veía, lo que ella manifestaba. Vean mi corazón, y ella lo señalaba con una de sus manos. Un corazón que estaba cargado con espinas. Y ella dice: esta carga de espinas debe ser curada con sus oraciones. He venido para fundar aquí un centro de oración permanente, diurno y nocturno, para la paz, por la elevación del mundo. Este es mi último aviso y ya lo comprenderán. Eso significa que a medida que vayan pasando el tiempo y los acontecimientos se vayan desencadenando, vamos a comprender mejor lo que Mahindra nos dijo hoy. Vean, yo soy la madre de todos ustedes, la que los levanta cuando caen. Especialmente levanto a aquellos que se olvidan de mí y que no responden a mi llamado porque no me ven. Volvimos al punto inicial. Ahora yo estoy aquí entre ustedes para acogerlos y acompañarlos, para que tengan confianza en mí, para que sigan mi camino de paz y de salvación. Estoy llamando a los que se han comprometido conmigo, desde la antigua Nazaret hasta la nueva Jerusalén. Ella está intentando activar a aquellas mónadas que participaron con ella hace un poco más de 2000 años de ese compromiso crístico. Muchos de nosotros estuvimos en ese momento participando de alguna forma, y ella está intentando activar todas esas mónadas que se comprometieron para estar con ella en este momento, en este final de los tiempos, desde Nazaret hasta la Nueva Jerusalén. Se supone que la Nueva Jerusalén, según algunos enunciados de algunos iniciados, sería esta tierra prometida, esta nueva fase que vamos a vivir. Somos una sola voz que debe ascender a los cielos para que el Padre responda con sus gracias para todos sus corazones. Yo estoy aquí como la intercesora de las almas. Eso nos muestra que ser una sola voz con Mahindra, orar junto con ella, crea una condición para que la divinidad pueda descender gracias sobre nosotros y sobre muchos otros corazones. Recordamos que las gracias son aquellas cosas divinas que descienden a nosotros a pesar de que no las merezcamos. Les pido que vengan aquí durante la noche, porque mi presencia será más nítida y sus corazones se reflejarán más. ¿Será que ustedes se animan a responder a un llamado inmaterial? ¿Será que ustedes se animan a responder a mi voz divina durante estos días? El Señor me entregó a ustedes y yo los entrego al Padre, porque ya es la hora. Estamos en el último tiempo, tiempo de cruzar el portal hacia la luz y la redención. Elevo hacia ustedes y coloco sobre ustedes mi corona de estrellas, que simbolizan las 12 puertas que serán abiertas hacia este cercano futuro de la nueva humanidad. Hay algunas personas que han visto simbólicamente que la nueva Jerusalén es una gran nave que tiene 12 puertas, que es un símbolo. Es como si la entrada a la nueva humanidad, a la nueva raza, tuviera 12 puertas, como fueron las 12 tribus de Israel. Cada estrella representa un designio que descenderá desde los cielos sobre este mundo dolorido. Así que veremos en el correr de los acontecimientos cuáles son esos designios. Ahora nos cuenta Fray Elías que ella estaba mostrando un orandio pequeño que tiene una medalla y en la medalla tiene la imagen de Padre Pío. Y ella dijo: Él es el que regirá sus almas, un fiel compañero. Como yo estuve en él, así estoy en ustedes, aunque no me sientan y poco comprendan mi llamado. Abran sus corazones. Los estoy llamando para que respondan a la voluntad mayor, que ahora está descendiendo sobre este lugar. ¿Qué será que la voluntad mayor descienda sobre este lugar? Si bien es un enunciado que nuestras mentes pueden comprender, porque es un enunciado lógico, y nosotros podemos realizar reflexiones lógicas, en realidad no podemos comprender el alcance de lo que significa que la voluntad mayor descienda sobre este lugar, que Dios ponga su voluntad concreta sobre este lugar. Recordemos que está escrito en todos los libros sagrados que aquellos que estén bajo la mano de Dios nada perecerán. Los que estén unidos a la voluntad de Dios nada perecerán. Y si Dios desciende su voluntad mayor sobre este lugar, es que su mano estará sobre este lugar. Quiero poder penetrar los corazones quebrados, los que no me sienten desde hace tiempo y no confían en la Madre de Dios. Yo los estoy llamando una vez más para que retomen el camino hacia el Cristo Redentor. Ya lo he dicho, la misericordia está en el último tiempo, antes de que los ángeles abran la justicia divina sobre este mundo y sobre otros mundos. Es algo que va a vivir no solamente el planeta Tierra, sino que este universo necesita dar un paso evolutivo. Y estamos todos en el tiempo de dar ese paso. Todas las razas que están separadas serán un solo pueblo para el fin de este tiempo, porque me verán caminar sobre varios continentes, en donde mi paz se encenderá dentro del caos. Ahora yo los invito a que comulguen conmigo, a que confíen en mi inmaculado corazón, el mismo que nació en Oriente. Ahora ya estoy aquí desde los cielos, resguardándolos, protegiéndolos con mi amor, por más que no me vean. Volvemos al inicio. Yo soy la madre de todo, observo en cada interior, más en aquellos que se esconden de mí, porque temen a tenerme confianza. He venido aquí para consagrar este lugar como un centro de peregrinación, de rescate de almas y apertura de corazones, corazones que están caídos. Ustedes deben ser las columnas de ellos, para que ellos revivan y renazcan en Cristo, que los aguarda, porque Él aún tiene sed. ¿Se acuerdan que Él siempre ha dicho que tiene sed de almas? Tiene sed de que las almas ingresen a su corazón, de que más almas se enciendan en esa luz crística. Y aquí hay algo muy importante que nosotros conversamos en la primera partilia, que dice, ustedes deben ser las columnas de ellos. ¿Se acuerdan que hicimos algunos comentarios sobre si estaríamos dispuestos verdaderamente a sacrificarnos por otros? ¿Si estaríamos dispuestos a enseñarles a orar? ¿A ayudarlos a encender su corazón? ¿A recibirlos? ¿A guiarlos en ese conocimiento de Mahindra, de Samana? Para que ellos pudieran también tener la oportunidad de que nosotros tuvimos, pues este centro de oración va a estar a cargo de todos nosotros. Y prepárense para lo que ella va a pedir. Les digo en serio. Porque después de este contacto, nuestras vidas nunca van a poder volver a lo normal. Porque si estamos aquí y vamos a recibir todas estas energías y esta asistencia espiritual, vamos a tener que responder. ¿Y cómo vamos a responder? Colaborando para que otros también tengan esas gracias. Y va a haber tareas para todos, porque las multitudes necesitan de personas que las puedan guiar y asistir, y que les enseñen a orar, y que les enseñen a encontrarse a sí mismos. Y alguien puede decir, pero yo no me encontré ni yo, ¿a quién voy a ayudar? No importa, usted siga. Que Dios se ocupa de lo que usted tiene que resolver. Usted ocúpese de hacer el trabajo que Dios le pide. Y el universo se ocupa de arrumar aquello que nosotros tenemos que arrumar. Es así que funciona. Seguimos con Mahindra. Ustedes deben ser el manantial para sus hermanos, aquellos que son negados y aquellos que sufren en sus incomprensiones, para aquellos que cierran los corazones, que deben abrirse a la divina paciencia, la cual yo vivo desde hace siglos. Ella nos está llamando a que podamos hacer el ejercicio de nuestra santa paciencia, o de nuestra paciencia, porque muy santa no debe ser. Como decían los hermanos mayores, infinita paciencia sideral, que eso es lo que ellos tienen para con nosotros. Entonces, es una buena oportunidad de entrar en un gran ejercicio espiritual, que es la ciencia de la paz, que nosotros conocemos como paciencia. Así que estamos todos invitados a dar un paso en nuestra evolución, muy importante, y comenzar en la escuela de la ciencia de la paz. Vamos a ver cuántos se inscriben en esa escuela. Yo soy la madre de la misericordia y les quiero traer la paz para este tiempo final. Se ha escrito mucho en los libros sagrados que están en los cielos sobre el mensaje del Señor a lo largo de los tiempos. Tiempos que se unirán en uno solo, para aquellos que se unan a mí en oración y en paz. Les dejo mi corazón maternal para que los sostengan con sus manos en los tiempos de tribulación y de pruebas, pues quien confía en Él será salvo y no saldrá de la senda ni de mi rebaño. La voz de Dios desciende a través de mí, porque yo soy su sierva, al igual que ustedes, aunque no lo crean. Todos tienen un llamado a cumplir, conmigo y con el Señor. Aquellos que están tan preocupados por cuál es su tarea, pues acá está la contestación. Todos tienen un llamado a cumplir conmigo y con el Señor. Elevo mi voz hacia el cielo, como una plegaria, para que encuentren la luz y la paz para este tiempo. El último día diré qué es lo que más quiero para este lugar y para esta nación, a la cual amo con predilección, porque sé que responde a mi voz desde hace tiempo. Todos sabemos que el pueblo de Brasil ama profundamente a Nuestra Señora, ¿verdad? No teman a los juicios ni a las persecuciones, porque los 144.000 deben despertar antes de que los 72 se activen a aquellos que enviaré sobre este mundo. Esas son las profecías que hay escritas en muchos de los libros sagrados, donde debe existir un número mínimo de 144.000 mónadas que se activen 100% en la energía crística para que este planeta pueda ingresar al real tiempo del universo. 144.000 conciencias que se han comprometido desde el principio a estar activas y encendidas en este tiempo para colaborar en el paso evolutivo que va a dar nuestra humanidad. Esto significa que esas 144.000 conciencias aún no están todas encendidas. Y eso nos debería preocupar a todos. Porque no importa si somos nosotros o no. Lo que importa es que ellas estén encendidas, porque van a ser las que van a impulsar el ingreso nuestro al real tiempo del universo. Entonces todos debemos colaborar para que esas 144.000 conciencias se enciendan y se coloquen en su tarea. Y ella dice que esas 144.000 conciencias deberán estar activas antes de que la jerarquía envíe a los 72 que irán por el mundo a llevar el mensaje crístico, igual que hace 2.000 años. 72, muchos de los cuales fueron ya los 72 hace 2.000 años y que hoy están renovando sus votos para volver a hacer la misma tarea. Así que más allá de que nosotros estemos entre esos 144.000 o en esos 72, lo importante es que sabemos que necesitamos colaborar en la tarea que ellos tienen que hacer. Y para eso necesitamos orar. Primero, para que ellos puedan despertar a aquellos que todavía no están activos y para que realmente puedan dar ese impulso que va a ser beneficio para todos. Abro hoy mis brazos para acogerlos. Y Fray Elías nos decía que ella estaba abriendo los brazos y extendiéndolos hacia abajo y emanando luz blanca desde las palmas de sus manos. Y que el árbol estaba quedando rodeado por una energía blanca y brillante. Hoy me enciendo dentro de sus corazones para que me escuchen, pues no es mi voluntad, sino la que está más allá de mí, y ella señala hacia los cielos. Este es mi emblema de paz, mi corazón sagrado, el cual siempre deben anhelar a pesar de todo, y deben buscarlo cuando todo esté a oscuras. Pues saben que yo allí estoy cuando oran conmigo y cuando no se cansan de orar y de hablar conmigo. Así pasará la tiniebla, que no los tocará, pues estarán en oración conmigo perpetuamente. Después nos decía Fray Elías que ella estaba elevando su mirada al cielo y colocando sus manos en señal de oración, y nos pidió que hiciéramos lo mismo. Ella dijo, vamos a orar por las almas que están en los suburbios oscuros y que no reciben la gracia que nosotros en ese momento estábamos recibiendo. Ella nos dice, ustedes tienen hoy conciencia de mi presencia, pero yo debo ir a esos lugares oscuros donde la paz no se encuentra, donde las cadenas aún no están quebradas, porque mi luz todavía no ha entrado, y esa luz solo entrará a través de sus oraciones. Volvemos al inicio. Ella necesita que nosotros como humanidad digamos que sí y colaboremos para que ella pueda ingresar a esos lugares oscuros a rescatar esas almas. Porque nosotros como humanidad tenemos ese libre albedrío de elegir si queremos ser rescatados o no. Ella nos hace orar junto con ella esa oración que dice así, bendita tú eres entre todas las criaturas, porque fuiste concebida por una gracia mayor. Ella nos reveló en Aurora que esas fueron las exactas palabras que le dijo el arcángel Gabriel. Y es una oración que ella nos hizo repetir mucho en Aurora. En ese momento, unas personas comenzaron a salir del morro. Y ella dijo así, a todos aquellos que se alejan de mí, recuerden que yo aquí estuve a llamarlos. Así que es algo para reflexionar fuertemente. Después ella dijo, gracias por responder a mi llamado. Yo soy la divina concepción de la Trinidad, por el poder divino del Espíritu Santo y la gracia sublime de Dios para todos los corazones. Ella hizo la señal de la cruz, aquel movimiento, aquel mudra que nos enseñaron hace mucho tiempo, que le enseñaron a los grandes patriarcas y que nosotros perdimos por nuestra incomprensión, algo que nos protege en forma permanente, aquello de hacernos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosas que los preconceptos de nuestras mentes deberían poder disolverse y poder adoptar nuevamente esa señal de protección. Bueno, ella nos pidió que cantáramos lo que cantamos para aliviar un poco nuestros corazones. Cuando comenzamos las apariciones en Aurora, ella fue lo primero que pidió esa canción, que es una canción muy simple. Y nosotros le preguntamos por qué, teniendo tantos mantras, tantas cosas nuevas en irdín, en hebreo, ¿por qué volvíamos a esa canción? Y ella nos dijo, para que no pierdan la simplicidad. ¿Cómo nos conoce? Así que obedientemente nosotros hemos retomado esa canción, cuyo autor es un hermano que vive en Aurora, un vecino de Casa Redención, muy devoto de la madre, y que hace muchos años nosotros cuando iniciamos nuestras tareas en Aurora y profundizamos nuestra tarea con ella, aprendimos a cantar y hoy ella nos lo hace cantar cada vez que aparece, recordándonos nuestra simplicidad. Bien, nosotros teníamos programado, como siempre, uno propone y Dios dispone, conversar con ustedes sobre todo lo que habíamos vivido en Aurora. Fray Elías iba a ser encargado de conversar con ustedes sobre cómo él ve a la madre y cuáles son todos los movimientos energéticos, todas las manifestaciones que ella ha hecho durante estas apariciones en Aurora. Y Madre Shimani iba a analizar lo que ella nos había pedido y sobre todo íbamos a tratar de profundizar en algunos mensajes profundamente espirituales que ella nos había dado durante esos 13 días. Entonces ahora vamos a pasarle la palabra a Fray Elías para que nos cuente cómo él vive ese proceso, qué es lo que puede compartir con nosotros. Después nosotros vamos a hacer un breve análisis de lo que ella pidió para Aurora, para que ustedes estén todos enterados y se preparen para lo que va a venir acá. Y mañana sábado vamos a hacer un análisis del proceso espiritual, de todos aquellos mensajes, como por ejemplo esto que nos dijo de los 144.000, de los 72, como cosas que van a suceder, que nosotros hemos separado de cada una de las apariciones, y vamos a compartir con ustedes. De todas formas, ustedes van a tener luego el libro ese que ella pidió. Vamos a ver qué es lo que pide para esto que va a pasar aquí, para que todos puedan disponer de toda la información, la puedan estudiar, analizar y la puedan tener presente. Bueno, cuéntenos.
Esta historia de las apariciones de la madre comenzó en Aurora el día 18 de agosto de este mes pasado, y los frailes del monasterio de la Divina Reverencia, como todo el ritmo monástico, nos reunimos para hacer una celebración, una oración del día. Y en ese momento, al término de la oración, aconteció un poco algo inusitado, ¿no? Que ella apareció muy resplandeciente, y nosotros tenemos en la sala de oración del monasterio una pequeña plantita que la cuidaba un fray, ¿no? Con mucha devoción. Y en esa pequeña plantita ella apareció y allí nos indicó que fuéramos, al término de esa oración, hasta el lugar de las apariciones, donde hoy se está construyendo la casa de oración que la mayoría conoce, en Aurora. Allí fuimos a buscar a Madre Shimani para contarle. En principio fuimos los dos solos, porque fue así pedido, y estaba aconteciendo en el área un movimiento energético importante que era como que si los cielos se abrieran hacia la tierra, sobre esa área solamente, ¿no? Bueno, allí fuimos, comenzamos a orar, porque fue así pedido, y allí después de un proceso largo de oración ella apareció y nos indicó que desde el día 22 hasta el principio era el 29, que después se extendió hasta el día 2 de septiembre, ella iba a aparecer diariamente, iba a dar algunos mensajes, algunas instrucciones importantes para este tiempo. Y cuando estamos allí sentados con Madre Shimani, buscamos un área muy singular, porque hay muchos naranjos, todos saben, ¿no? Y ahí nos colocamos cerca de un naranjo. Ella se manifestó frente a la casa de oración y allí nos dio esa pauta. Y ahí lo primero que ella hizo fue la señal de la cruz. Y eso confirmó un poco la presencia de ella, ¿no? Y en ese momento ella, para poder acercarse más y comprender más lo que ella quería decirnos, se manifestó como la Reina de la Paz, como todos la conocen. Y allí, al día 22 de agosto, hicimos una preparación. Ella nos pidió que fuéramos en ayunas todos los días, los 13 días, para ir preparando la condición. Y allí, en ese momento, cuando era la hora 7:35, más o menos, 7:35, 7:40, ella era cuando aparecía. Y era cuando en Aurora estaba comenzando a despuntar el sol y comenzaba a manifestarse ella. Y ahora voy a intentar de leerles algunos símbolos que fueron apareciendo día a día, que son muchos, son muy amplios y son profundos, que después, como decía la madre, vamos a poder meditar en el libro. La primera instancia, cuando ella apareció, tenía un libro abierto que llevaba en su mano izquierda, un libro abierto. Y con la otra mano ella señalaba hacia arriba, como hacia el cielo. Ella llevaba un orandio que era mayor a 72 cuentas. Podemos decir que era más de 150 cuentas. Y ella lo llevaba colgado, ¿no? Ese orandio. Y ella se manifestó en un principio, el día 22 de agosto, rodeada de una energía blanca, sobre toda la copa del árbol. Y esa misma energía después se convirtió en una energía celeste. Y cuando ella apareció, siempre cuando apareció esos 13 días, ella lleva, como quien puede comprender, una pequeña nube blanca en sus pies. Y ella apareció con las 7 rosas. Y cuando ella siempre aparecía, estaba rodeada de ángeles. A veces eran 2, a veces eran 6, a veces eran coros. Y cuando apareció con esos 2 ángeles el día 22, esos 2 ángeles tenían un cáliz, el cual ellos lo estaban ofertando hacia el cielo, ¿no? Pero ellos no hablaban, no decían nada. Y en ese momento, y fue el único momento dentro de esos 13 días, que ella descendió del árbol y se acercó a 1 metro donde estaba el grupo. Ese día 22 de agosto estaba todo el grupo presente del monasterio, hasta ese momento. Allí ella se acercó y comenzó a través de su imagen, a hablar y a pasar las indicaciones. Después, hacia el día siguiente, que era el día 23, también apareció a la misma hora, a las 7:35, y allí el grupo se preparó, y en ese momento estaban presentes los residentes de Casa Redención. Ese fue el día que comenzó hasta el día final, hasta el día 2 de septiembre, que ella pidió que se cantara el cántico del Ave Maíndra, ¿no?, que todos conocen. Y ese cántico, que era cantado por las hermanas del Monasterio de la Eterna Fe, activaba algo en el área, como condición, como energía, y el grupo continuaba orando, como hizo hoy la Madre Shimane. Y allí ella aparecía. Cuando ella apareció, lo primero que manifestó fue tres anillos dorados en torno al árbol. Después, antes de ella aparecer, desde otro plano descendió sobre el árbol una esfera de luz muy brillante. Y allí ella se posó esa esfera y comenzó, como decía hoy Madre Shimane, a dibujar esa silueta hasta aparecer. Y ese fue el día que ella nos dijo, que podemos decir que la imagen de la Divina Concepción de la Trinidad aparece el cinturón, un pequeño cinturón, y ella dijo que faltaba el cinturón. Ella mostró en ese día un cinturón que era de dos asas, dos vueltas, que tenía dos lazos hacia abajo, y uno de sus lazos tenía tres nudos, y era un cinturón dorado, y dijo que tenemos que volver a pintarlo en la obra, ¿no? Detalles. Y ella cuando apareció en el primer momento sonreía en silencio, sonreía, sonreía. En otro momento ella miraba hacia los cielos, elevando los ojos hacia los cielos. Y en otros momentos, como hace siempre, abría sus manos hacia abajo, ¿no?, irradiando la luz. En ese día también, el día 23, apareció acompañada de más ángeles. Y la característica de ese día fue que la manifestación de ella fue más importante, más contundente. Pasamos al día 24 y también a la misma hora apareció. Y este día, para hacer un paréntesis, había sido enviado un mensaje que creo que todos recibieron, que ella iba a aparecer, y allí aumentó el número de personas de los que participaban de ese encuentro. También quiero decir que todos los que estaban presentes, colaboradores, residentes, monasterios, estaban en ayunas hasta el término de la aparición. Y en ese momento, ese día apareció... no sé cómo se dice en portugués, amacando un niño. Le tocaba el rostro al niño y lo amacaba así. ¿Cómo se dice? Balanzando. Bueno, eso, todos comprendieron, ¿no? Y ese niño sonreía, era un niño de más o menos de unos 9 meses. Y ella decía así, miró y dijo así, si son como niños y vienen a mí, serán salvos. Fue lo primero que dijo. Después esa imagen desapareció y comenzó a aparecer una energía celeste brillante y sobre su cabeza comienzan a emanarse 3 rayos dorados. Y en ese momento del día 24 aparecen las 12 estrellas con la palabra que todos conocen que es Mirna y aparecieron 2 letras más, que es Mirna G, H-A-G-E, Mirna G. Al día siguiente, el día 25, ella se manifestó, como todos conocen, como la Divina Concepción de la Trinidad, que también nos reveló que ella era Concepción de la Trinidad porque ella había nacido, había brotado desde el Espíritu Santo, lo que comprendemos como el Espíritu Santo, la fuente. Ese día apareció en su mano derecha un escapulario, lo que se usan hacia adelante y hacia atrás. En ese momento ella pide que nos acercáramos hacia el árbol para ver qué había grabado en ese escapulario, porque no se veía desde lejos. Ella lo acerca, o sea, lo baja desde el árbol y aparece la imagen pequeña del Cristo misericordioso y del otro lado aparece la imagen de ella, como estaba vestida, de la Divina Concepción de la Trinidad. Y ella dijo así al comienzo, quien lleve este escapulario recibirá los nuevos códigos desde los cielos. Códigos que vienen desde Dios. Y en ese momento, cuando ella dice eso, se abre un cielo hacia arriba y comienza a descender una energía potente sobre el escapulario. El escapulario se ilumina. En ese día ella apareció con una presencia más real también. Y ahí pasamos al día 26, que también a la hora 7:40 el grupo estaba ya orando y ella apareció. Pero en este día el grupo tuvo que trabajar un poco más la fe y la paciencia para que ella apareciera, porque tuvo que orar un poco más, crear esa condición. Ese día en especial comenzó a balanzarse el viento muy fuerte en el área y comenzó a balanzarse los árboles, iban los naranjos, iban de un lado hacia otro, de un lado hacia el otro, hasta que se manifiesta. Y ella dice así: solo oración es solo paz. Solo oración es solo plena paz. Ella repetía eso como si fuera una misma oración, por varias veces. Y en ese día aparecieron a su izquierda tres ángeles y a su derecha también tres ángeles más. Y en su mano derecha ella llevaba una campana, o esas campanas como son las de las iglesias. Y ella le hacía sonar esa campana, la tocaba. Y esa campana generaba un eco en todo el universo, o sea, salía del planeta ese eco, ese sonido de esa campana. Del sino, ¿no? En portugués. Y ella comenzó también en ese día a irradiar mucha energía blanca sobre el grupo. Todos los días ella hacía una irradiación más fuerte y menos fuerte. Ese día apareció también con un niño en brazos, pero este niño estaba en su colo, ¿no? Era un niño igual al niño Jesús cuando era pequeño. Y ese niño sonreía mucho. Y ella lo levantó, el niño abrió sus brazos en señal de cruz. Y ella dijo: este es el Redentor del mundo. Y en otro momento ella repitió al final: solo oración es solo paz, solo oración es plena paz, solo oración es comunión con Dios, es redención. Completó esa parte de la oración que faltaba. Y allí pasamos al día 27 de agosto, y ahí el grupo aumentó un poco más, el número de participantes, ¿no? De hermanos presentes. Y ella en ese día, cuando apareció, nos pidió que oráramos la oración de la Divina Misericordia, ¿no? De la Madre de la Divina Misericordia. Y ese día, cuando ella apareció, con los brazos abiertos, tenía en una de sus manos una medalla en portugués, que era de plata, ¿no? Y ella pidió que nos acercáramos para ver qué era lo que había dentro de esa medalla, ¿no? Que brillaba mucho. Y dentro de esa medalla estaba la imagen de ella, la Divina Concepción de la Trinidad, ¿no? De un color de plata, y tenía escrito alrededor de la medalla, decía: yo soy la Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Y ella dijo así, que quien llevara esa medalla sería protegido no solo en sus cuerpos, sino en sus almas, para los días de oscuridad. Ella dijo también que esa medalla traía una energía celestial muy importante para este tiempo. Y en ese momento ella pide que observáramos hacia atrás de ella, hacia lo alto del árbol. Y detrás del árbol, en una parte más elevada del cielo, se abre otro cielo y aparecen ejércitos de ángeles que estaban en coro cantando en otro idioma, ¿no? En un idioma celestial. La estaban alabando. Y en ese momento, donde ella parecía que era el árbol principal, allí habían otros dos árboles que formaban físicamente una triangulación dorada. Y ella dijo así que cada árbol lo bendecía y que cada uno de esos árboles representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo cual esa energía estaba descendiendo sobre esos árboles para ese momento. Después ella de nuevo mostró la medalla hacia el grupo y esa medalla creció en tamaño y la volcó, la colocó sobre todos los que estaban presentes. Ella la lanzó sobre las personas. Y en ese momento, al final de la aparición, ella manifestaba una rosa abierta sobre su pecho. Y después, al final, cuando ella se fue elevando y el grupo estaba cantando esa canción de la patrona, ella apareció de nuevo con el niño en brazos y detrás de ellos dos se abrió una puerta, que era la energía celeste, una puerta oval, y desapareció. Ahí pasamos al día 28. Ahí el grupo se reunió de nuevo, comenzó a orar en ayunas. Y al segundo día apareció de nuevo con la rosa abierta, la cual esta vez ella sostenía esa rosa con sus manos. Estaba así, ¿no? Con la rosa sosteniéndola frente a su pecho. Una rosa roja. Y ella dijo así: yo soy la rosa mística, vengan a mí, toquen mi manto. Y allí se abrió una puerta hacia los cielos y ahí de nuevo se manifestó un coro de ángeles que cantaban y la alababan por mucho tiempo. Y ella en su mano derecha, después de eso, traía una cruz crística, la cual fue algo interesante porque cuando ella apareció con la cruz, después aparecieron dos platos, como si fuera una balanza, dos platos. Era la cruz en forma de balanza. Y ella repetía por varias veces: redención, redención, redención. Y en un momento apareció en torno al árbol una corona de flores, que era en realidad de rosas, que cubrían todo el árbol, de izquierda a derecha, ¿no? En toda la cuerpa del árbol. Ella pidió de nuevo, diciendo, yo soy la rosa mística, vengan a mí, toquen mi manto. Y en ese momento, algunos hermanos, durante esos 13 días, tanto del monasterio como hermanos que están en el trabajo, fueron llamados por ella. Y acá pasó algo inusitado. Algunos tocaron el pie de la madre. Ella descendía un poco su pie, bajaba del árbol, y ella le transmitía algo interior para cada uno, y el pie se iluminaba, un pie resplandeciente, hermoso, que a veces aparecía una rosa dorada, a veces una rosa naranja, una rosa de plata. Pero todos, la mayoría tocaron su pie como un símbolo de unión y de alianza con ella. En ese momento y ese día también apareció con el corazón de luz y ella nos ofertaba ese orandio con las manos abiertas, ¿no? Sostenía el orandio y nos ofertaba. Eso fue a las 7:30 de la mañana. Al mediodía, como fue pedido durante cada día, los grupos, tanto los colaboradores, residentes y monasterio, iban haciendo un ritmo de oración, de hora en hora, todo el día, sosteniendo con la oración. Y a las 12 del mediodía ella apareció de nuevo. Eso fue varios días también que sucedió, a las 7, a las 12 y a la noche. Aquella hizo un pedido que fue orar el Ave María. Ella dijo que quería que oráramos el Ave María por 150 veces, para que la oración se pudiera redimir, porque ella había dicho que la oración había sido deteriorada por varios siglos. Y la única forma que nosotros colaboráramos era orando esa oración de una forma abierta, sin crear un preconcepto. Cuando ella manifestó en ese día, a las 12 del mediodía, un orandio también, en el centro de la cuenta mayor apareció la imagen de la Madre del Perpetuo Socorro. Era una imagen que tenía una forma muy ortodoxa y ahí pudimos comprender que ella estaba intentando unir a todos de una forma muy particular. Ese día apareció descalza, como apareció siempre, pero era algo más nítido y tenía un manto rosado y estaba bien nítida. Los mediodías eran las apariciones más contundentes, eran más fuertes, donde todos la podían sentir. Y aconteció un hecho muy engrasado, como dicen aquí, muy gracioso, que al mediodía, cuando ella apareció, en un momento, al lado de ella apareció el Padre Pío caminando. Abrió una puerta, apareció caminando, vestido de marrón, y él levantó las manos y dice, ¡Salve, Madre Divina! Y él ahí desaparece, ¿no? Y nos saluda, desaparece sonriendo, ¿no? Cruzó una puerta y cruzó otra puerta y desapareció, como confirmando su presencia, ¿no?
Las cosas que se ven en otros planos, ¿no?
Bueno, aquí llegamos al día 29 y ella apareció como la Reina de la Paz. Y ese día, que fue el mediodía también, apareció la imagen en la cuenta central, la imagen del Padre Pío. Y ella llevaba en cada empeine sobre su pie una rosa de color plata. Y a su vez, debajo de ella aparecían las 7 rosas. Después, el mismo día 29 a la hora 20, el grupo también se reunió porque ella pidió que estuviéramos allí. Y ella abrió una puerta de energía celeste hacia el infinito. Era algo que iba hacia el infinito, que se perdía. Continuaba hacia el infinito. Y ella ese día, en la noche, irradió o manifestó toda la corona de estrellas. O sea que la corona de estrellas crecieron, se ampliaron, y se manifestaron todas las 12 estrellas que ella manifiesta. Y ese día que el grupo estaba orando, fue el primer día que llevábamos las velas, ella apareció con una antorcha de fuego, sosteniendo una antorcha de fuego. Y ese día fue cuando debajo del árbol, a un costado del árbol, aparecieron los 12 apóstoles.
¿Cuántos símbolos, no? ¿Qué nos querrán decir todos estos símbolos? Es algo que vamos a analizar con detenimiento, porque hay mucha información en esos símbolos, muchos mensajes para nosotros.
Pasamos al día 30, que fue la aparición más corta, y que se notó que el grupo se decepcionó, y la madre dijo, ¿dónde está la fe? Y ahí el grupo tuvo que orar más para fortalecerse.
Ese día no nos habló, y todo el mundo se empezó a poner nervioso. Y todo el mundo se quedó triste, porque lo que uno primero piensa es que está haciendo algo errado. Y ella se manifestó, llamó al fray Elías, le dijo dos o tres cosas y chau. Y todo el mundo piensa, no sé, ¿y qué habremos hecho de mal? Y uno se da cuenta que el ser humano, a medida que se acostumbra a las cosas, les va perdiendo el interés. Entonces, como se aparecía todos los días, nos hablaba todo el tiempo, ahí todo el mundo empezó a, ¿no?, a quedar más relajado. Entonces la madre dijo, y ese día no nos habló. Entonces nos pusimos todos compungidos. Y ahí apretamos un poco la oración. ¿Cómo somos los seres humanos,
Ese día cuando ella apareció, estaba con una soga, una cuerda, que tenía muchos nudos. En total eran 3 nudos, y ella estaba desatando. Y debajo apareció el Padre Pío, intentando desatar otro nudo. Ella nos decía que fue el día que apareció, fue un tiempo más corto. Dijo así: si los corazones y las almas no se transforman por la oración, van a padecer dolor. Y después dijo, oremos, y ahí desapareció. Al día siguiente, el día 31, también a la hora 7:30, ella apareció con una aparición muy significativa, porque tenía un mensaje escrito sobre ella, por debajo de la corona de estrellas. Y decía, yo soy la Señora y la Madre de la Divina Concepción de la Trinidad. Ese día fue cuando ella se nombró Señora y Madre. Ahí ella nos dijo que estaba muy contenta con nuestras oraciones, que sigamos orando, colaborando, y que estaban siendo rescatadas, salvadas muchas almas, aunque nosotros no lo viéramos en ese momento, no lo supiéramos. Ese día ella apareció como la Reina de la Paz, muy resplandeciente, y ella abrió de nuevo su corona de estrellas en torno a la copa del árbol. Ella ese día nos observó con mucha compasión, con mucha piedad. Y nos dijo, para todos los que estamos presentes, que recordáramos sus encuentros con Isabel, su prima. Y ella dijo eso porque nos contó que algunas de sus hijas en estos tiempos estaban presentes para poder cumplir con una tarea junto a ella.
Eso fue lo que hablamos hoy, de que hay muchas personas que han estado encarnadas en esa época crística, que tuvieron contacto tanto con María como con Jesús, que hoy están nuevamente en el camino de la luz y que necesitan activar ese recuerdo para asumir ese compromiso que acordaron tanto con María como con Jesús para este final de los tiempos.
El grupo estaba orando con el ritmo de día, ¿no? Y a la hora 13 apareció de nuevo, de una forma inusitada. Ella allí manifestó un símbolo que era una cruz con el Cristo Redentor. Voy a intentar de explicar. Ella tenía una cruz cristiana y arriba estaba el Cristo pequeñito con los brazos abiertos. No estaba clavado en la cruz, estaba vivo. Y ese día sucedió algo que ella se sacó el velo. Se bajó el velo y apareció un cabello marrón claro y ella como que tomó la corona de estrellas de una forma muy simbólica y la depositó sobre el grupo, como que si se hubiera despojado, ¿no? De una forma positiva, digamos, entregó su luz hacia el grupo. En ese momento estaba solamente el monasterio orando y los colaboradores estaban haciendo la sintonía del mediodía y fueron todos llamados. Eso sucedió varios días seguidos. Y allí ella nos enseñó una oración que dice así: porque tú eres el corazón sagrado para nuestras vidas, porque tú eres la Trinidad para nuestras almas, porque tú eres el corazón sagrado para nuestras vidas, porque tú eres la Trinidad para nuestras almas. Y esa oración comenzamos a repetirla todos juntos por un tiempo junto con ella. Y los mediodía era para colaborar en ese proceso de transición que ella mostraba varias veces en algunas visiones, donde algunas almas de varias partes del mundo, de algunos continentes, en ese canal de luz que ella abría, se congregaban en el plano astral y eran siendo elevadas por su luz, cuando el grupo sostenía con la oración. Y ese día también a la hora 20 el grupo se congregó, se reunió en torno al árbol con todos los hermanos. Y cuando llegamos, percibimos que la condición ya estaba creada después de haber orado todo el día. Y en los planos internos ella dijo: estoy abriendo los cielos, estoy llegando antes de aparecer. Y ese día apareció también como la divina concepción de la Trinidad con su manto verde, y allí tenía debajo de sus pies la luna. Y en el cielo, sobre su cabeza, a unos 5, 6 metros, apareció un infinito gigante que era dorado. Y ese infinito se movía solo, de un lado hacia otro, ¿no?, haciendo ese movimiento constante. ¿Y qué era lo que sostenía ese infinito de luz? Era una esfera de luz que estaba sobre ella, que hacía ese movimiento. Y después aparecieron otros 2 más infinitos con esas otras 2 más esferas que hacían ese movimiento constante. Y cuando apareció ella dijo: paz y resucitarán, confíen en mi paz y resucitarán. Fue como una promesa que ella nos dijo. Y cuando apareció, dijo durante la noche: yo soy la señora de Lis, soy la flor de Lis. Y allí ella encendió la copa del árbol con mucha luz. Y su rostro comenzó a quedar más resplandeciente, más vivo, nítido, un rostro fresco, claro, una mirada de paz. Allí ese día algunas hermanas fueron llamadas también para pasar algunas tareas que la madre le pasó a esas hermanas.
Cuando estábamos muchos de los días, la madre llamó hacia el lugar donde estaba Fray Elías, cerca del árbol, a algunas personas, algunos monjes y algunos hermanos de la oración. Ella les manifestó algunas cosas y les entregó algunas tareas. Y una de las cosas que vimos que le puede tocar a cualquiera, no es que ya estén marcadas las personas a las cuales ella llama para darle una tarea. Si bien son personas que verdaderamente se han consagrado, también hay otras personas a las cuales ella le quiere dar una tarea y les pregunta si la aceptan. Así que cualquiera puede ser llamado por la madre. Eso es lo que tenemos que tener guardado en el corazón.
Cuando manifestó esa flor de Lis, dice: esta es la flor de la Inmaculada Concepción, y ella la entregó como un símbolo hacia el grupo. Estoy leyendo porque es mucha información y no me acuerdo. Un hecho, un fato importante, que ella nombró durante esos 13 días a Medjugorje. Ella decía: recuerden que yo estoy allá, pero estoy aquí en este lado del mundo, en el otro lado del mundo. Y la tarea que ella reveló sobre Aurora era que venía a establecer la paz y la redención. Ese día aconteció algo importante, que ella comenzó a orar. Transmitió una oración muy preciosa, que ella manifestaba su conexión con Dios. Y cuando ella comenzó a orar, los cielos se abrieron. Y ella hizo esa plegaria hacia Dios por las almas que estaban caídas. Y el universo espiritual le respondió rápidamente, a través de una emanación de luz que era un poco abstracta, pero que era a través de un canal celeste. Ella dijo así durante esos días, nos contó que ella no estaba llamando a esos hermanos que pasaron frente al árbol porque tenían algo predilecto con ella, sino que ella llamaba no la personalidad, sino el alma, al ser interno, y que cada uno tenía que estar preparado si ella lo podía llamar en cualquier momento. Tenían que estar abiertos a escuchar su voz. Y ese día, al final, ella dijo: los invito hoy que lleven mi corazón cuando vayan a descansar y que permaneciéramos con ese corazón de ella presente, nuestro interno, hasta el otro día. Y lo que sucedía es que esa experiencia, en la mayoría de todos los que estaban presentes, permanecía. No terminaba la aparición y todo se cerraba. Continuaba el trabajo prolongándose, porque la energía de ella es muy potente, y esa energía proseguía hasta el día siguiente, hasta el próximo amanecer. Y allí pasamos al día 1 de septiembre, y allí el grupo se reunió a orar para crear la condición. Y ella apareció vestida con un atuendo blanco, toda de blanco, y tenía un manto celeste. Y llevaba esta vez de nuevo una rosa entre sus manos, que esta vez era una rosa dorada. Ella oraba y nos sonreía, oraba y sonreía. No decía que era la oración, o sea, no se escuchaba lo que ella repetía, pero estaba en oración constante. Y comenzó desde su corazón, se encendió el corazón como fue hoy. Y este hecho sucedió varios días allá en Aurora, que se emanaban dos rayos de luz blancos que salían desde el corazón de ella que latía, pulsaba fuertemente sobre el grupo. Ese día ella apareció con el símbolo de la cruz egipcia, lo cual no dijo qué significaba. Y ese día ella colocó un desafío hacia todo el grupo que estaba presente, que fue construir un jardín de rosas desde el amanecer antes que anocheciera, ¿no? Y el grupo comenzó a trabajar fuertemente en el jardín, a buscar las rosas, si habían rosas en la ciudad para poder plantar de nuevo. Empezaron a escarbar y alcanzaron la meta. Pero ella dijo así: mientras trabajan, oran. Y el grupo estaba, un grupo sustentaba en oración mientras el otro trabajaba. Y fue una experiencia muy linda. Y fue tan así la colaboración de todos los hermanos, la fe de ellos por creer en ella, ¿no?, que en el medio de la tarea, a la hora 17, mientras los obreros, los pedreros que trabajan en Casa Redención estaban terminando de construir la casa de oración, los hermanos plantando las rosas, un grupo orando, ella apareció en el medio del ruido. Mientras el tractor pasaba, los obreros reían, todo era así. Ella apareció y también nos transmitió sus palabras.
Plantamos 100 rosas alrededor de todos los árboles. Ella pidió y durante el día conseguimos hacer las 100 plantaciones de rosas. Fue muy lindo ese día, muy lindo.
Y allí ella dijo, escribiendo un mensaje en el cielo, dijo así: si vienen a mí y si oran por la paz, alcanzarán la vida eterna. Y ella se nombró como el ave de la paz. Y ese día también sucedió que al final del encuentro apareció la imagen del Cristo misericordioso, o sea, el Cristo vivo, como ella. Y del lado apareció a quien nosotros conocimos como Santa Faustina saludando. Ellos hicieron así, desaparecieron. O sea, Santa Faustina, Sor Faustina, ¿no?, estaba tomada del brazo de Cristo, saludaron y desaparecieron. Y aquí estamos en el último día de la aparición, que es el día 2 de septiembre, a la hora 7:30. Y allí fue un hermano llamado para que ese día se acercara a ella y entablara un diálogo con ella. Mientras que ese hermano fue llamado para hablar con la madre, ella le transmitía las palabras. Había un coro de ángeles cantando permanentemente. Ese día, en un momento que ella estaba hablando con el grupo, apareció la imagen del arcángel Rafael de una forma muy sorpresiva. Él descendió desde los cielos como una esfera de luz y se materializó rápidamente al lado de ella. Y dijo así: mi hora ha llegado, yo soy el ángel curador. Y él se mantuvo al lado de ella por un tiempo. Y la energía de él era más fuerte que la de la madre, ¿no?, porque él estaba descendiendo una energía muy potente. Y ese día ella dijo así, a través de una visión, sucedió así: el arcángel Rafael, que era una silueta de luz brillante, de un aspecto casi humano, no humano, él dijo así: observa hacia arriba. Y él subió hacia arriba en el cielo y habían como unas puertas abiertas en forma de anillos. Y en el centro había un libro abierto, un gran libro que comenzaba a mover las hojas de un lado hacia otro. Y ella dijo así: capítulo 12 de Juan, quiero que lean ese capítulo. Bueno, y allí el grupo obedeció y leyó ese capítulo. Ese día comenzaron a aparecer las indicaciones más específicas de instrucción.
Ese capítulo habla de la llegada de la mujer que viene coronada con el sol y con las 12 estrellas. Sería bueno que todos leyéramos el capítulo número 12 del Apocalipsis de San Juan.
Y ese día ella manifestó la palabra Mirnajé de nuevo y dijo: este es el Espíritu Inmaculado de la Madre, de ella misma, ¿no? Y en ese momento, a través de las oraciones, ella dijo que espíritus que estaban caídos estaban resucitando en el planeta y que habían almas que estaban siendo rescatadas desde los suburbios. Y llegó el día de la última aparición, que fue el mismo 2 de septiembre a la hora 20. Y allí éramos muchas más personas presentes. Y ahí sentimos ese día, y todos comentaron que sentían que estaba cerrando un ciclo, por más que fuera el último día. Y allí igual el grupo estuvo dispuesto a orar y esperando. Ese día también se hizo la procesión de las velas. Ese día también ella mandó a que leyéramos también y que profundizáramos en el capítulo 5 de San Juan. Ese día, al final de la aparición, después de ella haber transmitido el mensaje y que llamó a una hermana también para que fuera hacia el frente a recibir su energía, ella terminó apareciendo rodeada de los 24 ancianos, de los 12 apóstoles, y en ese momento ella, abriendo un orandio, dentro del orandio aparece una tela abierta y aparece la imagen de un corazón resplandeciente de fuego. Y tenía escrito, yo soy el Ave María. Y ese corazón tenía algunas espinas, el cual ella pedía que nosotros lo aliviáramos. Sucedieron muchas más cosas en torno a esos 13 días. Habían días que eran más contundentes, habían días que eran más leves, pero toda la aura grupal fue siendo trabajada. Hasta que el grupo pensó que todo terminaba allí y dijo así, que en noviembre ella volverá a aparecer en Casa Redención.
Ella nos dijo que para trabajar con los grupos, todos aquellos que quieran participar, va a ser el mismo fin de semana que se nos pidió que hiciéramos música alineamiento en Casa Redención, donde se van a hacer trabajos de cura espiritual guiados por ella. Esto cambia un poco la dinámica de Casa Redención. Ella pidió que Casa Redención se convirtiera en un centro de cura y en un centro de oración. Por lo tanto, Casa Redención va a tener esos dos aspectos. Va a mantener su centro de cura y ahora va a organizar un centro de oración que va a estar físicamente en el espacio donde estamos construyendo la casa de oración y gran parte de esa área del campo. Ella pidió que nosotros dividiéramos a Casa Redención en dos. Una parte va a ser centro de cura y la otra parte va a ser centro de oración. Una parte va a ser más recogida, solamente van a circular las personas que estén siendo atendidas. Y el otro lugar va a ser abierto para que puedan ingresar todas las personas que quieran orar. Ella nos pidió muchas cosas, que hiciéramos un campanario, que organizáramos 13 estaciones por los 13 días que ella había aparecido en un recorrido amplio del campo para que las personas pudieran ingresar por una puerta y fueran estación por estación recibiendo parte de los símbolos y de la energía que ella había depositado en cada una de las apariciones hasta terminar en la casa de oración. Eso significa para nosotros, desde el punto de vista práctico, que debemos reorganizar todo lo que estábamos planeando con respecto a la construcción del centro de cura y ahora el centro de oración. Para noviembre hay muchas cosas que tienen que estar prontas. Nos pidió que hiciéramos senderos por donde las personas pudieran caminar por todo el campo. Senderos que fueran bien organizados porque ella nos explicó que vamos a necesitar muchas sillas de ruedas, porque van a ir muchas personas que casi no van a poder caminar y que nosotros las vamos a tener que ayudar y trasladarlas en sillas de ruedas a través de todo ese sendero que va a abarcar gran parte del campo. Nos pidió que organizáramos el campo como todo el espacio, todo lo que es Casa Redención, desde la calle hasta el río, todo como si fuese un parque. Eso va a demandar de nosotros un gran esfuerzo. Muchos brazos van a tener que trabajar para poder realizar un parque de todo ese lugar, que siempre ha sido nuestra aspiración. Ella nos pidió que en cada estación allí pusiéramos una imagen de ella con las oraciones de cada aparición y el mensaje espiritual concreto que cada aparición trajo para nosotros, para que cada uno que vaya, que recorra ese circuito, pueda compenetrarse con su energía. Eso va a atraer a muchas personas. Ella dijo que iba en Aurora, que iba a ser su segunda casa, que iba a sustentar el hemisferio sur a través de Aurora, como estaba haciendo en Medjugorje para sustentar el hemisferio norte. Ella pide que nosotros comprendamos que es necesario abrir las puertas al mundo de esta forma, porque ella, a través de estas apariciones, de este llamado, quiere unir a todas las religiones, a todos los movimientos espirituales. Por eso probablemente nos eligió como canales, porque nosotros vivimos ese concepto de ecumenismo, donde sentimos que el amor entre nosotros, la fraternidad y el amor a Dios, es lo que verdaderamente va a sustentar a este planeta. Entonces, a través nuestro, está queriendo unir a todas las religiones. Ella nos dijo también que no tuviéramos temor, porque íbamos a ser muy enjuiciados al principio, que íbamos a ser muy calumniados y que íbamos a ser muy perseguidos, pero que al final todos iban a comprender. Así que nos esperan días intensos donde vamos a tener que estar firmes en la oración, más integrados y más unidos que nunca. Ella también dijo que muchos van a llegar y que algunos se van a ir porque no van a comprender. Que muchos corazones se van a abrir y algunos corazones se van a cerrar porque no van a comprender. Que estemos preparados para eso y que nos quedemos en paz, porque todo estaba previsto para este tiempo. Cada uno vivirá su prueba de la forma que ha elegido vivirla y que nosotros debíamos confiar en ella y seguir adelante. Nosotros acá hicimos una pequeña síntesis de todas las formas en que ella se nombró, para que nosotros podamos comprender o intentar comprender todo lo que ella abarca como jerarquía divina. Mañana vamos a contar algo que ella nos mostró de cómo fue concebida, cómo ella surgió a la evolución, cómo fue organizada por el universo ultraterrestre, para que nosotros podamos comprender verdaderamente quién es ella. Y ella se nombró de muchas formas a lo largo de esas 13 apariciones que nosotros fuimos tomando de cada manifestación, de cada diálogo, y llegamos a casi 70 formas, 70 manifestaciones que ella tiene hasta hoy. Y dice así, para que comprendamos: yo soy la reina de la paz, soy la guardiana de las puertas del cielo, soy la divina concepción de la Trinidad, soy la guardiana de la fe, soy la protectora universal de las almas, soy la inmaculada concepción, soy la señora de la contemplación y de las oraciones, soy la reina coronada de estrellas, soy la nueva conciencia femenina, soy la reina del sol, soy la estrella del mañana, soy el portal del arca de la alianza para que el Espíritu Divino descienda a la tierra, soy María, la reina de la luz, soy la guardiana del amor, soy la madre de la paz, soy el sol que brilla en el corazón del universo, soy la estrella celestial, soy la fuente femenina de Dios, soy la madre del amor, soy la guerrera de la luz, soy la reina de la redención, soy la luz de la paz, soy el inmaculado corazón de la misericordia, soy la reina de los escudos, soy la madre del amor y del perdón, soy la madre de la luz, soy la señora de la contemplación, soy la señora del Santo Rosario, soy predilecta hija de Dios y sierva de su voluntad, soy la madre de la infinita esperanza, soy la madre del corazón, soy la sierva de Cristo, soy la mensajera de su voz, soy la madre de la divina misericordia, soy el ave del sol, soy la mensajera de Dios, soy el ave de la misericordia, soy hija de la Trinidad, soy la madre del Sagrado Corazón de la Paz, soy la reina del amor, soy la llama resplandeciente de la Trinidad, soy el nuevo Espíritu Santo, soy el sendero del amor, soy la luz que viene de Dios, soy una de las fuentes, soy la reina de los cielos, soy la reina de la eterna paz, soy la reina de la redención, soy la reina de la divinidad, soy la concebida por el Espíritu Santo, soy la madre de los afligidos y de los caídos, soy la madre de Nazaret, soy la guardiana del silencio orante, soy la madre de esta tierra, soy la guardiana del corazón de Jesús, soy el corazón iluminado de Cristo, soy la madre glorificada, soy la madre de la ciencia celestial, soy la señora de los ángeles y de los arcángeles, soy la madre celestial de la luz, soy el ave luminosa, soy la madre de las gracias, soy la conciencia sublime de la paz, soy la madre universal. Ella lo es todo, ¿verdad? Mañana nosotros vamos a analizar algunos mensajes espirituales puntuales que ella nos dejó en estos últimos 13 días que vivimos en Aurora. Y vamos a tratar de comprender qué significa la divinidad de la Madre Universal y cómo es que se revela a nosotros en este tiempo, porque nosotros hemos madurado espiritualmente y ahora estamos en condiciones de comprender algunas cosas que en otros tiempos no teníamos la capacidad de comprender. Entonces, a la luz del conocimiento, vamos a podernos ubicar correctamente en qué es lo que está sucediendo, para qué suceden estas cosas y cuál es nuestra tarea en todos estos eventos, para que nuestra conciencia nos pueda ayudar, pueda colaborar, para que nuestra mente también pueda colaborar al haber comprendido y al haber podido discernir de qué se trata todo esto que estamos viviendo juntos. Y para que cuando asumamos esa tarea, la podamos asumir con mucha alegría, sin ningún temor por lo que va a venir, porque sin duda vamos a estar trabajando en lo que vinimos a trabajar, vamos a estar activando nuestra tarea, que sin duda no era aquella tarea que nosotros imaginábamos, como todas las cosas de los seres humanos. Pero aquel que se anime y que se abra va a poder vivir en paz, protegido y consciente. Ella pidió que esa oración que nos enseñó en Aurora fuera expresada en un cántico, esa oración que dice: Ave luminosa, nuestras vidas resplandecen bajo tu presencia universal, que el corazón de tu divina misericordia nos alivie de todo dolor y nos resguarde de todo mal. Madre divina, siempre tu luz reinará. Esa nueva oración que habla del ave luminosa, que es el símbolo del Espíritu Santo, una energía que ella intenta que nosotros comencemos a experimentar. Fue muy fuerte porque en el último día de aparición se vieron en otros planos que llamas encendidas flotaban sobre nuestras cabezas en los planos sutiles. Eso significa que la energía del Espíritu Santo está llegando para todos aquellos que puedan abrirse a recibirlo. Bien, vamos a coligarnos con esa energía del Espíritu Santo. Gracias y hasta mañana.